Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de esta catástrofe ecológica de la que nos va a costar mucho salir, pero tenemos que mencionar que Pedro Castillo dio su primera entrevista a un medio periodístico, al semanario Hildebrand en sus 13. Ha sido una entrevista bastante, no complaciente, pero piadosa, digamos, por parte del agudo César Hildebrand, quien ha tenido cierta compasión de las evidentes limitaciones del presidente Pedro Castillo, que se han lucido en sus respuestas, asumiendo sus limitaciones, no reconociendo tantos errores como debería, y también escuchando las opiniones de algunas personas que critican nombramientos como el de Daniel Salaverry, o que hablan de las encuestas que ya no lo favorecen tanto, y ha utilizado la palabra pueblo otra vez como cajón desastre, ¿no? Que representa al pueblo, etcétera, y que se le va a consultar al pueblo, habló también de la Asamblea Constituyente, que recurrirían al Tribunal Constitucional, pero dio a entender que no tiene ningún plan siniestro y que darían cuentas al pueblo si es que la decisión del Tribunal Constitucional finalmente es por darle la razón al Jurado Nacional de Elecciones y al Congreso, en el sentido de que cualquier reforma total o parcial de la Constitución pasa por el artículo 206. Eso, como Estado de Derecho, creo que ha quedado claro. Vamos a estar atentos y ojalá el presidente Castillo empiece a dar más entrevistas para el pueblo, para que justamente el pueblo le escuche, no solamente en mítines. Bueno, vamos a hablar de la catástrofe ecológica porque, como dijimos ayer, nos llama mucho la atención que si bien el almirante Montoya, por ejemplo, ha salido ayer a hablar de Repsol, que quiere evadir el pago de millones y que culpa a cualquier institución como a la Marina de Guerra para evadir sus responsabilidades, no ha convocado a ninguna comisión investigadora al Congreso, al Parlamento, no ha tenido una actitud tan vital y vigorosa como cuando se trata de la vacancia, por ejemplo, o el enfoque de género. Y por eso mismo nos llama muchísimo la atención. Susel Paredes nos va a hablar de eso en una entrevista que tenemos para el final de las 5 noticias de Grado 5, cuya primera es evidentemente la referida a la catástrofe ecológica en el Mar de Grau, justamente. Este desastre ambiental por el derrame de crudo sigue siendo incalculable. La mancha ya avanza 100 kilómetros hacia el norte y no se descarta que llegue a aguas internacionales. El Comité de Crisis anunció que se ordenó la inmovilización del buque que ocasionó el derrame y que en reunión con la empresa petrolera hicieron exigencias para el cumplimiento del cronograma de recuperación y reparación del daño. Repsol informó que tiene 800 trabajadores en las labores de limpieza. Ante la polémica generada por el anuncio de que la empresa daría canastas para los habitantes afectados y generaría una bolsa laboral para contratar a los pescadores artesanales, la primera ministra Mirta Vázquez aclaró que estos mecanismos no pueden considerarse una reparación. Hay quien dijo que en Estados Unidos, por ejemplo, ya estos estudios de abogados privados ya estarían asesorando a las víctimas para demandar en el ámbito privado a Repsol. Eso sucedería en Estados Unidos. Eso me lo han comentado varios amigos especialistas en la materia. Sin embargo, acá en el Perú no vemos a estos estudios de abogados tratando de apoyar a las víctimas y también ganarse algo con estos juicios que podrían entablarle, por ejemplo, representando a los más de 1.500 pescadores artesanales que están siendo afectados por este desastre ecológico ocasionado por el desembarque de crudo de Repsol. Y justamente la OEFA, esta es la noticia número 2, anuncia sanciones. La OEFA advirtió que está esperando las respuestas de Repsol a sus requerimientos de información sobre el plan de remediación del daño y que avanza en la investigación para imponer las sanciones que correspondan por el derrame, pero también por la reacción posterior que incluyó versiones contradictorias e información insuficiente, lo cual es un eufemismo de mentir, ¿no? Estos comunicados de Repsol han sido bastante fríos, ¿no? Y muy poco empáticos con nuestro país y con todos los actores afectados, incluyendo, por supuesto, la fauna y la flora y, sobre todo, los compatriotas que viven cerca a esa parte del litoral y los pescadores artesanales, que son más de 1.500 que están seriamente afectados en sus labores. Esta es una emergencia climática que está siendo tratado legislativamente también por el Congreso. la que estamos viviendo en el país, más allá del derrame, en el mundo, más allá del derrame de petróleo ocurrido en los últimos días en Ventanilla. Con un decreto sancionado ayer, el gobierno declaró la emergencia climática en nuestro país, lo que significa un compromiso de todas las autoridades para luchar contra el calentamiento global, la deforestación y los crímenes ambientales, como el denunciado por Epicentro en Pajoyán, en la frontera de Loreto con Ucayali. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, dijo que están considerando declarar la emergencia social para proteger a las comunidades afectadas por el desastre ambiental por el derrame de crudo en Ventanilla. Los hospitales de la zona se preparan para atender a personas que eventualmente puedan reportar afectación a su salud por el contacto con el combustible. Vamos a retomar el tema que nos estresa de manera sistemática, permanente, así como una guerra de baja intensidad, que es la pandemia. Los primeros niños en vacunarse. Las vacunas destinadas a la población infantil de 5 a 11 años llegan hoy al país y la inmunización para esta población empezará este lunes 24 con los niños de 10 a 11 años y aquellos niños que presenten comorbilidades. La jefa de inmunizaciones del MinSA, Gabriela Jiménez, informó que los niños que sean hospitalizados recibirán sus dosis en el mismo centro de salud. Vamos con la última, que tiene que ver con Combina, una denuncia de Daniel Llovera en Epicentro. Epicentro TV reveló una seria acusación contra el candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Fuerza Popular. El excongresista César Combina, su ex colega de bancada Omar Chejade, confirmó que recibió a 4 alcaldes que denunciaron ante él que Combina les cobró montos entre 50 y 70 mil soles, repito, para incluir sus proyectos en el presupuesto del 2021, pero que luego no les cumplió y no les devolvió el dinero. Chejade dijo que no presentó una denuncia formal porque luego los alcaldes no volvieron a su oficina. Por su parte, Combina rechazó naturalmente las acusaciones y se mostró extrañado porque durante el Congreso pasado Chejade siguió trabajando con él en la bancada de Alianza para el Progreso. Las acusaciones son graves y es urgente que el Ministerio Público asume el caso y establezca qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Repetimos, este título, el título del programa de hoy es ¿y los defensores del mal de grado dónde están? ¿Qué pasa con el almirante Cueto, el almirante Montoya, el almirante Tubino, que ya no es congresista, pero que siempre era muy activo, se mostraba muy activo en otras lides? Y también hay que decirles que el pleno de hoy va a estar muy intenso. No se sabe si acudirá a Vizcarra porque van a tramitar la inhabilitación gracias a la acusación de Ginny Vilcatoma, quien puso en la palestra el tema de Obrainsa mientras Vizcarra era aún ministro de Transportes del gobierno Pedro Pablo Kuczynski, antes que sea presidente. Y también las acusaciones constitucionales contra Daniel Salaverry por falsedad genérica. Son como 13 el apellido que le levantan el antejuicio, pero el Congreso lo quiere en el Coliseo Romano. No solo el Congreso, muchas personas quisieran que Salaverry diera las explicaciones allí. Pues bien, vamos a escuchar a Susel Paredes respecto a sus proyecciones del pleno de hoy y también respecto a sus inquietudes de por qué estos almirantes del Parlamento y otras fuerzas políticas no han convocado a las partes, incluida la Comandancia General de la Marina de Guerra, para que nos explique y nos dejemos de dimes y diretes y de sospechas válidas respecto a los equipos con los que cuenta para detectar oleajes anómalos, tsunamis, activar los protocolos y también su labor de fiscalización. Vamos a escuchar a Susel Paredes porque a los almirantes no los hemos escuchado tanto como quisiéramos. Adelante con la entrevista a la congresista del Partido Morado. Bien, ya estamos con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, quien nos va a hablar del pleno tan intenso del día de hoy, pero antes que nada nos va a hablar acerca de la conducta, el comportamiento de estos almirantes en el Parlamento, defensores del mar de Grau, que no los hemos visto muy activos en este tema del desastre ecológico ocasionado en Ventanilla. ¿Qué te parece esto, Susel? ¿Qué has observado desde adentro del Parlamento? ¿Qué pasa con estos señores usualmente tan, tan firmes, ¿no? Tan vociferantes?
Mira, precisamente porque acá hay un protagonista que está pasando como actor de reparto, y es que es la Marina de Guerra. La Marina de Guerra tiene a su cargo varias instituciones que tienen que ver con el tema de prevención de desastres o de alarmas. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Hidrografía de la Marina de Guerra, que son los que tenían que decir va a haber tsunami o no va a haber tsunami, pero podría haber oleaje anómalo, y entonces ahora todo el mundo está solo contra Repsol, pero como Repsol no es tonta, lo que ha dicho, ay, pero si la Marina no me dijo. Entonces, yo creo que aquí el silencio de los almirantes es un estruendo gigantesco porque ellos mismos debieran ver qué pasa en su institución, porque las instituciones no se corrigen si quienes aman esa institución no hacen ver los defectos. En el caso nuestro, yo he mandado un oficio al comandante general de la Marina pidiéndole que me explique qué pasó. Y en segundo lugar, he mandado un oficio a la Comisión de Defensa para que llame al comandante general de la Marina y él explique en la Comisión de Defensa qué es lo que pasó, porque ellos son los que, digamos, administran, vigilan, cuidan, protegen la integridad del Mar de Grau. Entonces, vi un diseño de Tokeshi, que era Grau, completamente embarrado en petróleo y serio. Yo creo que esa figura, mínimamente los almirantes tienen que defender en nombre, pues, de sus héroes y en nombre de una institución que tiene a su cargo cuidar y alertar lo que pasa en nuestro mar.
Claro, por eso mismo, o sea, pero ni siquiera con la Marina, sino en general, no han salido a pedir comisiones investigadoras, a citar a las partes, nada.
Nada. Y yo creo que, como ya han mencionado varias personas que han comentado este hecho, esto es como el tarata de el terrorismo, este hecho es el tarata de la contaminación petrolera. Porque cuando ha ocurrido aquí, recién todo el mundo se alarma, se arranchan las vestiduras y todo, cuando esto en las comunidades indígenas amazónicas ocurre hace años. El 2016 tuvimos un pico, ¿no?, en comunidades afectadas por los derrames de petróleo. Inclusive hay gente que dice, no, ellos mismos lo cortan, como que si con un serrucho vas a cortar un ducto de petróleo, pues.
Interesante esa metáfora. Pero también, o sea, Repsol ya dijo, mejor dicho, la Marina se supone que está efectuando un informe en el que afirmaría que ni siquiera habían oleajes anómalos. En fin, pareciera que va a haber un enfrentamiento entre la Marina y Repsol, pero la Marina, por más que nos duela, porque es nuestra institución, también tendría una responsabilidad. Eso está por determinar, si nadie ha citado al comandante general.
Por eso es que yo le he mandado un oficio al presidente de la Comisión de Defensa para que lo llame. Yo no soy miembro de la Comisión de Defensa, pero soy congresista de la República. Claro. Represento a la Nación y yo exijo que el comandante general de la Marina vaya a la Comisión de Defensa y diga qué pasó con la dirección que tenía a cargo alertar de este tema.
Exacto.
Y eso no tiene nada contra la Marina. Lo que tiene es defender a la Marina de los malos elementos que no han cumplido con sus funciones debidamente.
Y que nos dé las explicaciones a toda la población. Yo también estoy solicitando entrevistas con la Marina y no nos las dan, pero digamos, nadie más lo ha pedido. O sea, digamos, el Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País.
Que yo sepa no. Pero insistiremos, porque yo creo que, mira, si yo fuera Marina, lo primero que haría es decir, ¿quién ha sido el efectivo que no ha cumplido con su función? Para sancionarlo ejemplarmente, porque lo que tiene que ir por encima de todo es la integridad de la institución. Y si la integridad de la institución está entredicho porque hay algunos efectivos que no han hecho su trabajo, bueno, se sanciona esos efectivos. Pero ejemplarmente para que esto nunca más pase.
Claro, o en todo caso ponerlos a disposición del Congreso, porque digamos hay también una defensa cerrada de la Marina en el sentido que ellos cumplieron con el protocolo establecido. En fin, vamos a ver, ojalá prospere tu pedido, pero lo otro que queríamos, y de paso les puedes decir a los almirantes que defiendan mejor el Mar de Grau, ¿no?, como todos esperábamos, también podrían inhabilitar a Vizcarra hoy, ¿no? O sea, por esta denuncia de Jenny Vilcatoma, que reveló que Vizcarra era miembro de Obraínsa mientras era todavía al revés, era ministro de Transportes mientras era aún miembro de la empresa Obraínsa.
Así es, pero además hay una citación. Debiera ir hoy día Vizcarra y debiera ir hoy día
Salaverry.
El dúo, o sea, hoy día va a estar cinematográfico el pleno. Ajá. Vamos a ver si van. Si van, te imaginarás lo que va a ser, ¿no? Pero sí, en el caso de Vizcarra dependerá de los votos. Yo creo que la tiene verde.
Ajá, la tiene verde. Sí, bueno, en todo caso parece que es lo que correspondería, ¿no? Porque está escrito ahí en la ley, ¿no?
Y entonces, la interpretación de la norma lo señala claramente, ya no hay nada más que interpretar la norma.
Sí.
Y votar en consecuencia. En el caso de Salaverry es muy interesante, porque Salaverry tiene un antejuicio y entonces ya la subcomisión de acusaciones constitucionales ha dicho vaya al pleno, entonces ahora él tendría pues un juicio político en realidad, claro. Y lo que él ha dicho es no, levántenmelo. Ya hay un precedente en una sentencia del Tribunal Constitucional y que me juzguen los fiscales,
quiere evitar el Coliseo Romano.
Y por supuesto que va a haber, ¿no? Como te digo, hoy día va a ser un pleno hollywoodense. Y si van estos actores, o sea, si va Vizcarra y Salaverry, ya no me quiero imaginar, o sea, esto va a ser una película, un largometraje.
Tremendo, pero lamentablemente el desastre ecológico pasaría en segundo plano por el show mediático, ¿no? Y eso es lo que no se quisiera.
Pero no debemos permitir que eso pase a un segundo plano, porque esto, como les digo, está pasando hace años en nuestra Amazonía. Nuestros ciudadanos indígenas amazónicos vienen sufriendo por los derrames hace años.
Derrames,
cuando pasa en Lima, entonces nos volvemos locos. Y mira tú, porque pasa y ha entrado Ancón. O sea, no solamente es Ventanilla, sino que está entrando a uno de los últimos bastiones de la aristocracia peruana, que es Ancón, donde todavía algunas familias tienen ahí algunos departamentos, casas. Entonces, vamos a ver también cómo reaccionan estos personajes frente a que su playa de toda la vida, ¿no? Va a estar llena de petróleo. O sea, te digo, es carata de la contaminación.
Sí,
porque
sí, claro.
No, Ancón es una pequeña playa donde todos se conocen, súper, o sea, como te digo, uno de los últimos bastiones de la aristocracia limeña, y estará llena de petróleo, y el pescado que compraban a sus pescadores ya no va a haber.
La contaminación, o sea, es democrática, lamentablemente. Bueno,
lamentablemente, pero en este caso, igual que el dolor y la destrucción del terrorismo, se democratizó, digamos, esta palabra tan terrible para usarla para el dolor, cuando se produjo la bomba de Tarata. Y ahora estamos en esta situación, vamos a ver esas personas cómo reaccionan ante este hecho.
Tremendo, sí, vamos a estar muy atentos, Usel, muchísimas gracias, se nos quedó corto el tiempo, ojalá que no metan en la agenda el proyecto de ley de Esdras Medina, que pretende otorgarle a los padres de familia poder para decidir.
Mira, yo te digo,
pero tenemos que acabar.
Ya, pero solo rápido, yo he sido una niña lesbiana, imagínate los millones de niñas y niños en manos de sus padres conservadores que los maltratan por algo que no se puede, que tú no puedes hacer nada contra eso. ¿Vamos a permitir violaciones a los derechos humanos por padres abusadores? Me pregunto.
No debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Es tremendo con las cifras de violaciones, embarazos, suicidios.
O sea, ese es un tema que me gustaría trabajar otro día. Embarazos de menores de 14 años.
Los trabajamos, Usel, de todas maneras. Muchísimas gracias por estar en Grado 5 y a usted en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Usel Paredes. Sin duda vamos a trabajar esos temas con Usel Paredes. Nos informan que Salaverry no asistirá al pleno a defenderse. Para no alterar el debido proceso, se posterga por parte del Congreso. No se votarán hoy entonces las denuncias constitucionales contra Salaverry. Y reiteramos el pedido a los almirantes del Congreso que se pongan más las pilas con esto, porque es el mar de Grau. Y no se trata de politizar el tema, se trata de esperar de nuestras instituciones como nuestra gloriosa Marina R. del Perú que respondan frente a esta contaminación que sigue sin dimensionarse realmente porque los daños todavía no se pueden calcular. Estamos viendo cada vez más animales, cada vez más pescadores afectados, cada vez más playas, cada vez más kilometraje de litoral afectado. Muchas gracias por sintonizar Grado 5 y nos reencontramos el lunes. Que tengan un estupendo fin de semana y cuídense, por favor. Y me gustó muchísimo la metáfora que empleó Susel, es como el tarata de la contaminación. Esto pasa todo el tiempo en la selva, en la lejana Amazonía, la lejana para Lima. Pero, como ocurrió con el terrorismo, cuando pasa en la capital, recién dimensionamos los costeños, los capitalinos, la problemática de contaminación y climática que existe en el mundo y en nuestro país, sobre todo con los más vulnerables, como nuestros compatriotas de comunidades indígenas como las Chipibo-Conibas, denunciadas por Daniel Llovera en Epicentro Televisión. Muchas gracias y nos reencontramos entonces el lunes. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.